Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lickin.
COPE, estar informado.
We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two.
Si te incorporas ahora a nuestra sintonía, la de la cadena COPE, estás oyendo a Cristina López-Schlichting y a lo mejor te ha pasado como a mí, que bueno, todos los fines de semana estabas conocedor y pendiente de don Pedro Sánchez, presidente de la Nación, que sábados y domingos tenía la costumbre durante el estado de alarma de irnos informando de cuáles eran los pasos que se tomaban. Y echabas en falta, a la vez, la presencia del rey, que hay que ver que no salía, que no se le veía. Claro, normalmente lo que hace el rey se consensúa con el gobierno, evidentemente en democracia, y se decide en esos términos. ¿Por qué no salía? Esta ausencia del rey de la esfera pública más destacada. Sí que lo veíamos en segundo término, siempre ocupado con la gente, siempre en videoconferencia, trabajando constantemente, pero en segundo término. Nos ha llamado la atención y vamos a hablar en nuestra tertulia de chicos sobre la corona, sobre su papel en esta crisis, sobre su vigencia y sobre los ataques nada moderados que está recibiendo, entre otras cosas, del socio del gobierno. Ataques que en algún caso, han sido incluso secundados por el PSOE. Cuando se ha votado en la Cámara, por ejemplo, si se investigaba a don Juan Carlos y, encontrábamos con que ese respaldo era amplio y extendido además a otros aspectos de la transición. Por ejemplo, la persona de Felipe González, que también era puesta en entredicho y que se iba a vincular de nuevo a la cuestión de los GAL, de la lucha antiterrorista clandestina del gobierno de entonces. Bueno, sobre este tema, vigencia de la corona sobre todo, hablaremos con los chicos, pero antes, como todos los fines de semana a las 11 con Jorge Olcina, me voy a ver el parte del tiempo que decía mi abuela. Muy buenos días, Jorge.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Te acuerdas de lo del parte? Qué gracioso. Bueno, sí. Venía de la guerra, ¿no? De los claro. Partes que cada bando daba información y les quedó eso. Sí. ¿Cómo está el tiempo este fin de semana, Jorge?
Pues mira, Cristina, poco que decir, en el sentido de que seguimos bajo estas características de calor que venimos ya soportando en algunas regiones de manera más intensa. Pero es verdad que ya desde el fin de semana pasado se inauguró esta temporada que llamamos del calor estival y salvo las regiones del Cantábrico, en el resto pues ya hemos notado esas temperaturas altas a mediodía, esas noches tropicales en muchas regiones de España. Se están librando, como decimos, el Cantábrico, las zonas del Pirineo, Castilla-León también, por las noches todavía pues se puede dormir con tranquilidad, pero en el resto es verdad que ya notamos esas altas temperaturas, ¿no? Y es un calor, Cristina, que va a ir un poquito a más, del fin de semana, lunes y martes van a ser días especialmente calurosos en toda España, y luego ese calor se trasladará más hacia el Mediterráneo a partir del miércoles y jueves, ¿no? Estamos hablando de registros de 34, 35 grados en muchas partes de España, llegarán casi a 40 en el Valle del Guadalquivir entre el lunes y el martes, por tanto, pues bastante calor, salvo, como digo, en el Cantábrico y en Canarias, que en estos casos tienen unas condiciones climáticas muy, muy singulares, ¿no? En este caso podríamos decir apetecibles.
Hombre, un buen tiempo para oír la radio, para seguirnos y no achicharrarse fuera. Y no sé si tiempo estrictamente de playa, no sé cómo está el oleaje, cómo son las perspectivas.
Sí, nada, perfecto, ¿no? Tanto en el Mediterráneo como en la zona del Atlántico andaluz. salud, bueno, pues no hay ningún problema, en fin, pues no hay oleajes importantes, no hay vientos fuertes, está soplando el levante y sistemas de brisa, o sea que en ese sentido tranquilidad, ¿no? Un poquito algo más movido en el Cantábrico, donde incluso entre hoy y mañana se pueden desarrollar algunas tormentas más con mayor posibilidad en las zonas de montaña, pero sí, allí es verdad que las temperaturas del agua del mar todavía están un poquito frescas frente a lo que ya ocurre en el Mediterráneo, que llegamos ya a valores de 24 o 25 grados. Bueno, pues la verdad es que es un tiempo fin de semana muy apetecible para las playas de, como decíamos, de la Andalucía Atlántica y de todo el litoral mediterráneo, ¿no?
Uh-huh. Aviso de tormentas, eso sí, tanto sí. Sábado y domingo, en el caso del sábado, para una zona más norteña, y el domingo del sur y del este.
Sí, sí, por esa acumulación de calor, ¿no? En las zonas de montaña se pueden formar algunas tormentas en el sistema ibérico, pero bueno, es más elevado el riesgo en la zona del Pirineo, ¿no? Especialmente el Pirineo aragonés y catalán mañana domingo. Hoy sábado, como tú bien decías, en toda la franja norte montañosa, estamos hablando de Cordillera Cantábrica, Pirineos, norte del sistema ibérico, sí que se pueden desarrollar esas tormentas a primeras horas de la tarde.
Y una última cuestión, que es que el Departamento de Meteorología, he visto yo, de Meteorred,
sí,
dice que julio va a tener un tenor caluroso.
Sí, sí, sí. Lo comentábamos hace unos días, ¿no? Cómo se presenta el verano y esos modelos que llamamos estacionales. Nos estaba marcando un verano caluroso en su conjunto, es decir, desde julio hasta septiembre, muy especialmente el mes de julio, ¿no? Es un poco el que va a marcar la pauta del calor.
Y está pasando en los últimos años, ¿verdad? Porque
sí,
antes decíamos de 15 de julio a 15 de agosto. No, no, no. Ahora se va la cosa a julio.
Sí. Incluso a veces ha habido años que empieza en junio, ¿no? La segunda quincena de junio ya. Este año pues no ha sido tanto, pero hay años pasados, 2018, 2016, que han sido junios muy, muy calurosos, ¿no? Bueno, en esta ocasión empezaremos julio, o terminaremos estos últimos días de junio y empezaremos julio bajo esa característica del calor. Sí, va a ser un verano en su conjunto caluroso, Cristina, salvo, como digo, en el Cantábrico, donde las condiciones de los modelos nos están marcando que va a ser bastante normal el verano allí, ¿no? Con temperaturas acordes a lo que tiene que ser. En el resto, centro, sur, este peninsular, incluso Baleares, va a ser un verano caluroso. Canarias se queda fuera de esta condición por sus bueno, especiales, singulares y magníficas condiciones climáticas ahora en verano, ¿no?
Claro. Nuestro querido Jorge Olcina te va contando fin de semana tras fin de semana el tiempo. Muchísimas gracias, amigo.
Nada, gracias a vosotros. Buen fin de semana.
A ver si a nuestros amigos de la tertulia de chicos les ha pasado como a mí, que han visto cierta ausencia del rey de la esfera pública desde que el coronavirus lanzase el ataque contra España. Y llama la atención, teniendo en cuenta que es la representación nacional elegida en su momento, cuando se votó en referéndum nacional la Constitución, de todos los españoles. Muy buenos días a José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra y forense. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días, compañeros. Aquí estoy.
¿Tú has notado esto que estaba yo comentando?
Sí, 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 sin lugar a dudas. Es decir, ha sido una figura desaparecida. Claro, la cosa, el engaño quizá es ligarlo particularmente con la figura del COVID-19 y no con lo que ha sucedido de manera paralela por el COVID-19, que son todas las historias que han ido saliendo a la luz de corrupción, de dineros de aquí para allá, de examantes que se encuentran amenazadas o se creen amenazadas por el CNI y un montón de cuestiones, ¿no? Yo creo que van mucho más por ahí los tiros. Y ellos, obviamente, lo saben con muchísima antelación, mucho más que nosotros.
A ver qué nos cuenta nuestro psicólogo, que evidentemente puede diagnosticar la evolución también de la opinión pública. Pedro Martínez, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos, compañeros oyentes. Espero que estén todos muy bien, ¿eh? Bueno, pues si tengo que responderte a tu pregunta, la verdad es que primero, claro que he visto, o sea, que he notado que la figura del rey estaba desaparecida, pero bueno, también había noticias que decían que estaba desaparecida con muchísimo interés, es decir, el rey y los reyes han estado pues asistiendo a todas las personas, a todas las entidades que estaban colaborando pues para sacarnos adelante, y sin embargo no había publicidad porque era una orden casi institucional, ¿no? O institucional, ¿no? Por lo tanto, claro, esto influye en la opinión pública, pero cuidado, influye en la opinión pública también en contra de quien genera todo este tipo de estrategia, ¿no? Porque al final lo que estamos viendo es que se interesan o quieren que nos interesemos por determinados temas que desde luego no están ahora mismo en el orden de prioridades. Y por lo tanto al final se vuelve en su contra.
Bueno, vamos a ver qué opina César Calderón, nuestro consultor político. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Cristina?
Qué gusto saludarte.
¿Qué quieres que opine? ¿Qué tal, Cristina?
Uy, ¿qué tienes ahí? Música a la radio, en otra competencia.
Espera, debe ser un vecino, un momento que lo... A ver qué me
quiere. Bueno, voy saludando a nuestro Pablo Herreros, consultor también. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Yo creo que efectivamente aquí se han conjuntado un montón de circunstancias. La primera, el rey Felipe es víctima de la falta absoluta de ética de su padre y ha tratado de, bueno, quizás de estar un poco por un... No sé si ha tratado o le han obligado, porque el gobierno tiene también lo suyo, es decir, el gobierno tiene la lucha que todos conocemos entre Podemos y PSOE. Pedro Sánchez probablemente, claro, esto ya es pura elucubración, pero probablemente ha decidido que la Casa Real no tuviera un papel activo en esta crisis, y a la vez estaba pasando esto que dice José Miguel, que hay una señora que se cree amenazada, que hay un señor al que acusan, parece con pruebas contundentes, de haber ganado 2.000 millones de euros mientras tenía que haber sido un servidor del pueblo español. Y eso hace un daño profundo, profundo y probablemente irreversible. Yo sí se pueden hacer porras, pero por desgracia a mí la monarquía me pareció muy útil, tenía mucho sentido y tal, y ha llegado un punto en el que es difícil pensar en un horizonte en el que la monarquía vuelva a estar bien considerada. Y eso a pesar de que el rey Felipe es un tipo... pues no sé, que parece que tiene absolutamente todo lo que nos gustaría que tuviera un representante público, pero es difícil su papel.
Fíjate lo que llega a aventurar Pablo. ¿Y qué nos dice César? A ver si ahora ya hemos recuperado buena conexión.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Pues mira, vamos a verla. La monarquía no corre por sus mejores horas en nuestro país, es decir... Incluso para aquellos, como es mi caso, que a pesar de considerarnos básicamente republicanos, aceptábamos sin ningún tipo de problema que éramos republicanos sin ninguna prisa, porque la monarquía en España nos representaba bien a todos, pues eso, el papel de Juan Carlos I, su absoluta falta de moral pública, pues ha hecho que nos comencemos a plantear que, pues, ¿por qué no? Plantearnos que a medio plazo puede haber un presidente de la República en España que represente a todos. Fijémonos en una cosa, Cristina. Mientras los reyes de Holanda, mientras los reyes de Suecia, mientras la reina de Inglaterra estaban pasando tiempo con enfermos en hospitales, en asilos, los reyes de España no han aparecido de forma pública durante este periodo. Yo me he sentido huérfano durante este periodo en el que los españoles lo hemos pasado fatal, de esa jefatura de Estado que nos representase a todos. Y he tenido mucha envidia de los ciudadanos holandeses, por ejemplo.
Pero lo curioso, fíjate, es que no hay movimiento de los reyes sin indicación del gobierno, ojo. Y segundo, sí que ha habido visitas de los reyes a estos lugares. Sencillamente es que no se han publicitado.
Pues yo lo desconozco, Cristina. Te digo una cosa, a mí me da lo que te digo, una envidia absolutamente terrible cada vez que había a los reyes de Holanda preocuparse por la gente mientras aquí los rusos no aparecían por ninguna parte. Eso ellos, efectivamente yo considero al rey Felipe como probablemente lo mejor de nuestra generación, la generación a la que yo pertenezco, pero su padre, que hizo un gran papel político durante la transición, ha demostrado que los Borbones a lo mejor tienen que volver a dejar la jefatura del Estado y tenemos que elegir un presidente de la República que nos represente a todos, a los de derechas y a los de izquierdas.
Bueno, a mí me parece que extender a don Felipe lo que ha salpicado a su padre sería como hacernos a nosotros todos Culpables de lo que nuestros ancestros hayan hecho. Eso lo primero. Y en segundo lugar, también me parece muy injusto hacer, digamos, balance de lo que ha sido la espléndida etapa juancarlista de España en virtud del hecho de que haya tenido debilidades personales de orden sexual o incluso haya incurrido en un en cierta ira pública por proceder a la caza de un animal perfectamente legal, en un momento
Cristina,
dado.
Lo peor no ha sido eso, lo peor ha sido que es un señor al que acusan de robar miles de millones, pero no solo él, es que encima ha estado su hija Cristina, ha estado el marido de Cristina, un delincuente, y ella protegiéndolo. O sea, son tantas las cosas que han pasado en la familia real.
Bueno, lo que haya pasado con relación a la comisión del AVE, habrá que verlo, porque todavía está por ver que sea delito, ¿eh? O sea, que tú puedes mediar sí, en una operación que beneficia extraordinariamente a España. ¿Eh?
Y pero es inmoral mucho. e inaceptable, es inaceptable.
Hombre, vamos a ver, o sea, es una operación que sin corona no se hubiese dado, la del AVE, la construcción del AVE.
Pero visto con una visión muy plana...
En Arabia Saudí.
Viéndolo con una visión muy plana, un señor que es el rey de todos los españoles no puede ganar un solo euro más del presupuesto público, punto final. O sea, los españoles nunca jamás entenderían las cosas.
Era una época en la que no estaba ni regulada la forma de financiación de la corona, porque...
Da igual, la moral es eterna. La moral viene de...
No, la moral no es eterna, porque así como en Gran Bretaña ha ido evolucionando esta cuestión hacia la transparencia y digamos, la regulación, aquí, donde la democracia es muy joven, había muchos aspectos que regular, no solamente de la corona, ojo.
Sí,
ojo.
Sí, lo que quiero decir es que la moral está por encima de la ley. O sea, a un mono le das un cacahuete por hacer un trabajo y al de al lado le das una cáscara y el mono de al lado se revuelve y no hace ese trabajo, porque la moral viene con el ser humano desde que nacemos, ni siquiera pertenece a las religiones. O sea, es algo...
Claro, pero resulta que en términos de moral la aportación, digamos, de la corona a España ha sido brutal, y este país creo que lo valora. La gente en las encuestas
sí,
lo manifiesta.
Hombre,
y
por
sin
supuesto.
Embargo, ahora parece que borrón y conta nueva y que don Juan Carlos no ha hecho nada. Bueno, vamos a ver qué nos dice Fernando Rayol. Él es experto en Casa Real y, por lo tanto, conoce la evolución de los acontecimientos, ha seguido cuanto ha acontecido. Es autor de varios libros, Sofía de Grecia, la reina, Sofía, biografía de una reina, la boda de Juan Carlos y Sofía, las joyas de las reinas de España. Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte. Vamos a ver, ¿qué balance nos haces tú, en primer lugar, de lo que ha ocurrido durante esta crisis sanitaria y el extraño papel del rey en segundo término?
Bueno, vamos a ver, el resumen de lo que les ha ocurrido a los reyes es una frase: 7 minutos. 7 minutos es lo que duró la intervención del rey Felipe hablando del COVID. Ese es el resumen. Entonces uno puede decir, hombre, pues 7 minutos están bien si se hace un discurso importante. Bueno, a mí el discurso me dejó bastante frío, no me pareció un discurso muy importante, pero sobre todo viendo las homilías de fin de semana que soltaba Pedro Sánchez, que eran horas y horas y horas de contar a los españoles, pues hasta cuestiones que parecían un poco de broma, pues el papel que ha jugado el rey pues ha sido... bastante corto, minúsculo, incluso yo diría hasta ridículo. Me ha parecido que no ha estado bien, y de hecho, fíjate que hubo un comunicado de la propia Casa Real cuando estaba acabando un poco ya, los datos eran mejores, la pandemia, donde señalaban toda la cantidad de actos que habían acometido los reyes durante este tiempo. Eso nunca se hace así público en bloque, era porque había en la opinión pública una sensación de que los reyes habían estado desaparecidos y que lógicamente pues tenían que decir todo lo que habían hecho. A mí me parece que el rey ha estado desaparecido, pero cuidado, el rey hace lo que le dice el gobierno.
Eso te iba a decir, porque ¿quién determina lo que hace el rey?
Claro, es que ahí está, es decir, el rey no aparece siempre que a él le da la gana. El rey aparece cuando el gobierno, que revisa además sus discursos, pues le dice, pues hay que salir en este momento para dar tranquilidad, hay que salir para tranquilizar a la opinión pública o para decir que esto va mejor o esto va peor. pero eso no es tarea del monarca, eso es tarea del propio gobierno. Decíais, hablabais hace un minuto que, bueno, pues que os había gustado mucho el papel que habían jugado los reyes de Holanda visitando asilos de enfermos, hospitales, bueno, a la gente que en aquel momento más lo necesitaba. Bueno, pues está muy bien, pero eso forma parte de una estrategia del gobierno de tranquilizar a la población, de hacerse presente allí donde está golpeando más la pandemia. Yo creo que esa es la cuestión.
No, de hecho, hay una cosa que no deja de llamarme la atención, que las redes sociales de Casa Real recogían una actividad intensísima que no salía en las televisiones, que no salía en las radios, y cuando hablo de televisiones y radios no me refiero a COPE, me refiero a, sobre todo, los medios públicos.
Bueno, vamos a ver, ya que has sacado todo este tema, cuando empieza ese tiempo pues de duelo y vemos a los reyes en Zarzuela con sus hijas vestidos de negro en un acto muy sencillo, muy muy limitado en el tiempo, en el que, bueno, pues se quiere homenajear a todos los fallecidos, bueno, pues resulta que Televisión Española corta aquel acto.
Bueno, ¿fue? Es decir, ¿Cómo fue eso públicamente? ¡Qué escándalo!
Bueno, vamos a ver, es para... Tú dices que es un escándalo y dices, bueno, vamos a ver, si los reyes han aparecido poco, ya cada vez que aparecen, pues se les corta, pues entonces es que ahí hay algo más que hay una estrategia. Yo no sé si la estrategia era que apareciera Pedro Sánchez o la estrategia era ver a todos los ministros desfilar un día tras otro diciendo prácticamente las mismas cosas cuando informaban de la situación de la pandemia, pero yo creo que no hubiera pasado nada con que el rey también no hubiera estado presente. El rey, los reyes, donde hubieran hecho falta.
¿En qué medida puede responder al propio deseo de la Casa Real el perfil bajo? ¿Por el hecho de que se viesen salpicados por el asunto Urdangarín o por esta última cuestión relativa al final del reinado de don Juan Carlos?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que esa estrategia no existe. Y lo digo porque he hablado con la Casa del Rey y he hecho esta misma pregunta que me estabas haciendo tú, si esto respondía a un perfil bajo después de aquel comunicado del mes de marzo, donde reconocían pues que el rey era heredero de dos fundaciones, que de dos herencias que había dejado su padre previstas, ¿no? Yo creo que eso, bueno, no fue un error hacerlo público. Estaban los medios de comunicación y si te lees detenidamente aquel comunicado de 3 folios de la Casa del Rey, lo que decía es que a raíz de las informaciones que se estaban publicando en Inglaterra y en España sobre las investigaciones de un juez suizo, bueno, pues salían al paso e informaban. A ver, yo creo que eso es razonable. Lo que no es razonable es lo que dice el comunicado, y es que un año después hacen público que el rey ha renunciado a una herencia y ha renunciado ante notario. Es decir, no debían haber esperado, en aras de esa transparencia de que hace gala la Casa del Rey, a informar de esa noticia que luego, un año después, hemos conocido. Pero dicho lo cual, y yendo al asunto que tú estás diciendo, ¿eso responde a una estrategia de perfil bajo? Pues creo que no, porque la estrategia no es de la Casa del Rey. La estrategia tiene que ser la del gobierno.
Claro, y de Rosa María Mateo, que es directora de Radio Televisión Española, bueno, digamos encargada. De hecho, los reyes han estado en IFEMA, el gobierno no. Han estado con todos los colectivos sociales, el gobierno no. Están haciendo una gira por España, recorriéndola ahora mismo, al fin del bueno, momentáneo, del tema del coronavirus, y el gobierno no. ¿Y no sale en ningún lado?
Bueno, pero es que tú sabes que Televisión Española responde claramente a las directrices del gobierno en cada momento. Les puede interesar más o menos. Mira, es tan clamoroso esta desaparición ahora que les hemos visto aparecer, les hemos visto recorrer la playa de las Canteras, en Las Palmas, les hemos visto también en Mallorca. Uno dice, hombre, qué bien que los reyes aparezcan y se hagan presentes en un momento en que la crisis turística golpea y entonces tienen que transmitir un mensaje, no solo dentro de España, sino también fuera, de que efectivamente la situación en España está controlada, que hay gran seguridad en los hoteles, que hay gran seguridad. Y eso se ha hecho
visible simplemente las apariciones. Si eso se hubiera hecho antes, si, como tú dices, incluso Radio Televisión Española hubiera comunicado cada vez que los reyes tenían un acto, cómo se hacían presentes, con fotografías, con reportajes, eso hubiera cambiado. Por eso, tú dices, ¿esto responde a una estrategia? Pues yo creo que evidentemente, pero no a una estrategia de Zarzuela de ocultarse después del comunicado del mes de marzo.
Pues tenemos que irnos un segundo por razones publicitarias. Vamos a volver enseguida a la tertulia y seguimos comentando sobre esta cuestión, la corona durante el coronavirus. Muchísimas gracias.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Lichtin.
Me llamo Jackie Chan.
Este sábado, Jackie Chan, a diestro y siniestro. Dos películas para dar y tomar. Shanghai Kid, del este al oeste, y el super canguro. Dos de Jackie Chan, el sábado por la tarde, en 13.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mima lo que comes con los nuevos frigoríficos Beko con tecnología NeoFrost Dual Cooling que mantiene la máxima frescura de tus alimentos por más tiempo.
Con dos sistemas de frío independientes, descongelación automática, máxima eficiencia energética y gran capacidad de almacenamiento.
Además del 2 al 15 de julio en Hipercor y El Corte Inglés, 15% de descuento en todos los frigoríficos y congeladores con las ventajas de los tecnoprecios.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Vacaciones con niños. Vacaciones con amigos. Vacaciones con tu media naranja. Vacaciones con regalo. Te mereces algo más que unas vacaciones. Vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
I want to break.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum Cœur Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
Insiste que vivir es retomar el vuelo, vestirse con un futuro nuevo, quebrar el miedo, reanimar el tiempo, estirar las alas y alzar el vuelo, festejar la vida y reconquistar los cielos.
Somos la generación que va a levantar de nuevo este país. Los que sabemos que la única manera de crecer es ayudarnos los unos a los otros. Porque desde hoy, las oportunidades las creamos entre todos. Descubre cómo podemos ayudarte en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Como enamorados de la naturaleza, nos encanta cuidar del jardín, de la finca, del huerto, de los cultivos y de los bosques con lo mejor de lo mejor. Y con Steel tenemos todo lo que necesitamos. Esa motosierra que nos apasiona, las desbrozadoras, las hidrolimpiadoras, los sopladores y los cortacéspedes. Como siempre, muy cerca de ti en sus más de 1000 tiendas y ahora al mejor precio con sus ofertas. Y aún hay más, 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en steel.es, STIH. HL.es para enamorados de la naturaleza.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hablamos de la corona y hablamos de su sospechosa ausencia durante toda la crisis del coronavirus y mientras el presidente comparecía de una forma obsesiva, francamente meeting tras meeting en los medios de comunicación. Nada de lo que sale en la prensa sobre la corona y particularmente en la prensa europea y particularmente en la prensa británica es ajeno a determinados intereses. Y esta semana en el Telegraph británico salía una información, esta vez no sobre don Juan Carlos ni Corina, directamente sobre los reyes de España. Y esa información ha salido de España. Esa información no ha sido investigada por los periodistas británicos. Nos lo cuenta nuestra Paloma García Ovejero. Buenos días.
Hola, Cristina. Hello.
Qué gusto saludarte, Paloma. Cuéntanos, ¿qué ha publicado el Telegraph?
Efectivamente, como bien dices, lo ha publicado el Telegraph esta semana, pero lo firma James Badcock desde Madrid. O sea, la noticia la saca el Telegraph. Es verdad que otros medios ingleses, sobre todo tabloides, se hacen eco, pero está fechada, investigada y escrita desde Madrid. El título ya dice mucho de lo que estabas apuntando. Reveal it, desvelado. La luna de miel secreta del rey de España, $500,000 pagados por su padre, caído en desgracia o deshonrado. Esa palabra, disgraced, no está elegida así a la buena de Dios. Disgraced es ese término que, relacionado al padre, da una idea de bastante más, que luego, si quieres, está en el subtítulo. Dice así: la revelación de que el fastuoso viaje alrededor del mundo fue financiado por su padre, una vergüenza añadida para el rey Felipe.
Bueno, a mí es que me parece, o sea, en un país donde Eduardo de Inglaterra se ha visto mezclado en un caso de pederastia, empiezan
y está
a publicar
evitando
sobre
al FBI y esa sin ir a declarar a Estados Unidos como le están reclamando. O sea, no solo se ha visto inmiscuido, sino que está dándole capotazos a la justicia.
Es apelotante, te lo digo de verdad. Y bueno, la cosa repicada por todos y contada minuciosamente. Recordemos cómo están los términos del viaje de bodas de don Felipe, que hay que ver, sacarlo ahora, que era con una primera parte por España, que fue pública, y luego una parte, digamos, privada, internacional, que se sabía que se había producido porque estuvo varias semanas fuera de España y que, como es lógico, pues corrió a cuenta de su padre. Y ahora lo sacan. Ahora lo sacan.
Sí, es esa segunda parte la que el Telegraph desvela, te acuerdas perfectamente de la parte española que empezó en Cuenca. La parte internacional, según siempre la información del Telegraph, costó $467,000, que hoy al cambio son 416.000 euros, de los cuales, dice el Telegraph, Josep Cusí habría costeado la mitad, 260.000.
Es un empresario catalán que relacionan con don Juan Carlos.
No, lo dice el Telegraph, que lo hizo a través de su empresa Navilot SL, este Cusí, que es íntimo amigo del rey emérito y compañero de regatas, así le identifican. Pero la otra mitad la habrían pagado personalmente don Juan Carlos y doña Sofía como regalo de bodas. Entonces, donde va el Telegraph es a detallar sobre todo la estancia en las islas Fiji, porque el viaje internacional comenzó en Jordania, eso no es ningún secreto, fueron a una boda real y ya de ahí siguieron viajando. Pero en estas islas Fiji, pues se centran en ese resort exclusivo de Wakaya, por el que habrían pagado, según el Telegraph, 30.000 euros. Y entonces, fíjate, el gran secreto que desvela el reportaje es el mensaje que dejó el rey Felipe, entonces príncipe de Asturias, en el libro de honor, las típicas firmas de marcharte y dar las gracias, y habría dejado escrito esto: qué paraíso tan maravilloso y alejado. Hemos pasado unos días estupendos en este complejo, lejos del mundo y muy bien tratados por todo el personal, días muy especiales de nuestra luna de miel, nuestros mejores deseos, quiero decirte.
O sea que el rey nada no ocultaba nada, fuera ni tenía exactamente ningún recelo en manifestar negro sobre blanco que había estado en las islas del Pacífico con su mujer recién casado. Solo faltaba.
Bueno, en teoría se habían hecho las reservas a nombres falsos, Mr. y Mrs. Smith, pero quiero decirte, Cristina,
bueno,
no es ningún secreto
estas cosas, sí.
Que esta gente se registra con nombres ficticios o a nombre de terceros para evitar, entre otras cosas, que les arruinen su luna de miel. Y este complejo, este Wakaya Club y Spa, pues es verdad que es una maravilla. Son dos villas, un montón de suites de lujo, en una selva paradisiaca. Y bueno, pues sí, allí han estado personas como Bill Gates o Pierce Brosnan o actores como Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer, pero insisto, yo por más que leo el artículo no encuentro el punto, no sé, corrupto o oscuro o más allá de que fue el regalo de bodas de sus padres, que la mitad la pagaron don Juan Carlos y doña Sofía y la otra mitad este empresario amigo del rey emérito.
Pues el punto es intentar perjudicar a la corona española, evidentemente, y además insisto, en un momento en el que a mí me llama la atención. O sea, quiero decir que nos encontramos con un socio republicano en el gobierno, que nos encontramos con un ocultamiento de la figura del rey en pleno trabajo durante la crisis del coronavirus, que nos encontramos con acuerdos con Bildu por parte del gobierno y ahora con este ataque a la corona española y a don Felipe, cuyo trabajo es verdaderamente ejemplar. A mí me llama la atención y queríamos contarlo. Paloma, muchísimas gracias.
Solo un apunte, Cristina. El Telegraph aquí es un diario monárquico, de derechas, conservador, para que quede claro. No está escrito desde la prensa más, el Guardian podía ser un ataque. No. El Telegraph es, digamos, Boris Johnson 100%.
Qué interesante. ¿Y esto cómo lo interpretas?
No tengo ni idea, sinceramente, porque no ha habido segunda parte o no ha habido segunda parte todavía. Y tampoco hubo antecedentes. Sí que es verdad que en el mes de marzo, sobre todo, pues el capítulo Corina, ya sabes que los abogados, ella, pues aquí en Londres es donde se están cociendo las cosas. Pero es la primera vez que personalmente veo una noticia dirigida directamente al rey Felipe. Esa palabra que te decía al principio, ese disgraced, para mí tiene bastante significado. Pagados por su disgraced father, caído en desgracia, deshonrado. No sé si es un mensaje al hijo o al padre, sinceramente, pero estaremos muy atentos y si hay segundas partes, las contamos.
Gracias, Paloma. Muchísimas gracias. Cristina. Un saludo. Bueno, pues así está la cosa, queridos míos. Yo, desde luego, ¿qué queréis que os diga? Yo veo el peso de la nueva evolución podemita de las ideas republicanas en el ámbito institucional. ¿Cómo lo veis vosotros? A ver, ¿quién quiere coger la palabra?
Yo quiero iniciarlo. Bueno, a mí lo que me parece es que en el trasfondo está el debate, ¿no? Monarquía, república, y entonces, y las claves del debate en estos momentos, porque las claves del debate son más conceptuales, más ideológicas, incluso más sentimentales, por ser generosos, ¿no? Pero no son en clave política, que es lo que a mí más me llama la atención y que por donde podríamos tirar, porque todos podemos cuestionar quizás cómo ha sido el comportamiento tanto del rey emérito, no de nuestro actual rey, porque la verdad es que es una persona preparadísima y está en un alto nivel, ¿no? Quizás la transparencia de sus presupuestos, pero bueno, estos son otros temas. Pero desde luego, la clave tiene que ser en términos políticos e históricos. Y la historia más reciente nos dice que la monarquía parlamentaria nos ha dado una serie de años de consensos, de acuerdos y de convivencia, cosa que ahora mismo parece que ya no se da.
Exacto, tanto, exacto. Y luego se da, fíjate, solo de un lado, porque mira, yo admiro mucho la figura de Felipe González, pero quiero recordar aquí los casos Flick y Flock. Y quiero recordar aquí que este señor no es pobre. Y quiero recordar aquí que este señor es íntimo de Slim. Y quiero recordar aquí, o sea, que muchas personas que constituyen el eje de la transición, en un momento en el que no se hilaba tan fino como ahora, se han visto involucrados en cuestiones sobre las que hemos pasado de forma somera, porque entendemos que la vida es muy larga y nadie está libre de cosas, y si no, que tire alguien la primera piedra. Entonces resulta que un señor que hace frente a un golpe de Estado en España, resulta que en su edad provecta se ve envuelto en un caso efectivamente de posibles comisiones por un servicio a España, que es el tema de que hiciésemos el AVE empresas españolas, y de repente a este hay que quitarlo de en medio y con él toda la monarquía. Pero el Partido Socialista, por ejemplo, no. El Partido Socialista sigue al frente de España y le defendemos mucho. Y ha estado en temas bien oscuros de la historia de España, pero es que vamos a ver, o sea, insisto, ¿ahora nos vamos a cargar la corona porque el rey haya cazado un elefante en Botswana? Es que me parece que estamos perdiendo el Orenus, César, dime.
Vamos a ver, yo creo que hay que ser sumamente serio con estas cosas y que un gran poder como es el que tiene el rey de España exige una gran responsabilidad. Y yo como ciudadano español y además como ferviente defensor durante mucho tiempo de esta monarquía parlamentaria que efectivamente nos ha dado muchos de los mejores años de nuestro país, tenemos que ser extraordinariamente inquisitivos y tenemos que ser, es decir, yo no puedo, como ciudadano español, no puedo permitir que un empresario privado le pague las vacaciones al rey. Es que no puede ser.
Pues perdona, a los presidentes de España se las han pagado montones de empresarios y están ahí en lo más alto, Cristina, desde Zapatero Cristina, a Felipe González.
Cristina, no se puede. No se puede.
Pero no deja de ser parte del pasado y de una transición de la que participan montones de próceres de los partidos.
Y si se hace, que se explique por qué se hace, por qué ese señor está pagando las vacaciones de mi rey. De mi rey.
¿Pero cómo que por qué? ¿Porque era su padre?
No. Un empresario privado no puede pagar las vacaciones del rey de España. Eso humilla a todos los españoles.
Pero vamos a ver, insisto. Estamos hablando de un matrimonio que se produjo hace 20 años. Estamos hablando de un sujeto que no tiene nada que ver con don Felipe. Estamos hablando de una monarquía colada por la transparencia.
Pero como si es antes de ayer, Cristina. No, señor.
¿Cómo que es de antes de ayer? Como la transición es de antes de ayer. Te oigo hablar y me pareces Pablo Iglesias.
No, por Dios, no, en absoluto, Cristina, pero vamos a ver, me parece una humillación para todos los españoles, yo incluido, que un empresario privado le paga las vacaciones al rey de España. No podemos permitirlo.
A mí lo que me parece una humillación es que el hombre que hizo frente al golpe de Estado de España vea reducida una actuación de 50 años de vida a un episodio. Esto me parece una cosa tan típicamente española.
Estar de acuerdo, Cristina, en eso podemos estar de acuerdo. Y de hecho, creo que no soy especialmente radical ni receloso de la monarquía. Creo que la he defendido cuando había que hacerlo y en muchas ocasiones. Lo que sucede es que llegamos a un punto en el que la parte política, yo puedo estar más o menos de acuerdo con lo que se ha dicho. Es decir, a mí no me parece ni de recibo ni lógico que mientras los reyes de otros países han estado en los medios de comunicación, aquí el presidente del gobierno les haya estado tapando de forma, yo creo que torticera. Pero una cosa es eso, que podemos estar más o menos de acuerdo, y otra cosa es lo que se ha realizado. Es decir, el rey de España no puede ser comisionista en el AVE de Arabia Saudí.
Pero vamos a ver, una cosa es que tú en democracia examines esos extremos e incluso los persigas judicialmente. Y otra cuestión es que pongas en duda la corona justo en el momento en el que Podemos está en el gobierno. O sea, es que me parece que tú eres a veces ingenuo. Quiero decir, ¿por qué estamos viendo los movimientos que estamos viendo en la Fiscalía? ¿Por qué de repente vemos lo que sale en el Telegraph? ¿Por qué los reyes son silenciados durante el coronavirus? O sea, vamos a ver. ¿Quién está en el gobierno?
Podemos tiene poco que ver con esto. Yo apuntaría más bien hacia Sánchez, que he de decirte. Yo creo que en estos momentos Podemos puede ser...
Bueno, más a más.
No, claro, Podemos está siendo incluso más leal con la corona que el propio presidente del gobierno. Pero yo creo que esa no es la cuestión. Debemos ser exigentes con nuestra corona. Debemos serlo.
Bueno, pero una cosa es que tú seas exigente con la corona, como lo eres con la presidencia del gobierno. Bueno, y luego ya te digo.
Por supuesto.
Porque somos amplios de mangas. Porque vamos a ver, o sea, aquí generosidades, y no voy a dar detalles, las hemos tenido con todos los presidentes del gobierno. Entonces resulta, sí, porque claro, es que nos ponemos ya. Entonces quiero decir, resulta que tenemos generosidades menos con aquellos que molestan justamente a quienes quieren un cambio de sistema de arriba abajo. Perdonadme un segundo porque yo quisiera ver en qué medida esto que estamos dirimiendo aquí afecta a la opinión pública, y justo Fernando Rayón conoce las encuestas que sobre este tema se manejan y a mí me interesan mucho. Fernando, cuéntanos.
Bueno, vamos a ver. Empezando por la pregunta. Yo creo que las encuestas responden siempre a un momento concreto, concretísimo de cuando se hacen. Es decir, habéis hablado en la primera etapa de cómo la monarquía inglesa pues recibía el apoyo popular, pero a mí me gustaría recordar que con todo el asunto de Lady Di, la apreciación de la monarquía cayó por debajo del 20% en encuestas que hizo el propio gobierno inglés y que luego se recuperó. Es decir, claro, a mí hasta me parece razonable porque hicieron una gestión absolutamente deleznable de lo que fue la muerte de la princesa de Gales. Luego se recuperó y ahora está otra vez por encima del 80%. Yendo a España, en España sabemos que tanto la reina doña Sofía como el actual rey, Felipe VI, pues han tenido siempre una aceptación por encima del 70%. Han salido unas encuestas en los últimos días donde decían, encuestas privadas, todo hay que decirlo, no eran encuestas del CIS, donde decían que el rey había bajado por debajo del 50% de la valoración de la monarquía. Bueno, yo también lo veo lógico. Si se acaba de hacer público pues que el rey Juan Carlos, bueno, pues tenía unas sociedades, había manejado unos fondos, pues entiendo que eso repercuta en la opinión pública. Pero primero, son unas encuestas puntuales y luego son encuestas que no hace el CSID, porque el CIS, perdón, no el CSID, el CIS, ¿eh? Entonces, bueno, eso todo hay que depurarlo. Y luego hay otra cuestión. Estabais ahora diciendo, hombre, me parece fatal que un empresario pague el viaje de novios del príncipe de Asturias o el rey de España. Bueno, a mí también. Lo que pasa es que el empresario en cuestión, Josep Cusí, cuando salió la información en los tabloides ingleses, lo primero que dijo ese empresario fue que él no había pagado el viaje de novios, que todo era una estrategia de los abogados de Corina Larsen para filtrar a unos diarios ingleses una serie de informaciones previas al juicio que ya tiene aquí en España para dar cuenta de esas comisiones que estáis hablando del tema de la Meca. Y luego otra cosa que también me parece muy importante y que hay que analizarlo siempre en su momento. Hablamos de los lobbies, de lo que cobra un lobby, de las comisiones, que a mí me parece, por supuesto, fatal que el rey de España pueda estar en esas comisiones. Pero cuidado, que hasta hace dos días la familia real inglesa, ya que hemos sacado el caso, no pagaba impuestos. Y fue el rey Juan Carlos el que le dijo a la reina Isabel II que tenía que pagar impuestos. Y bueno, pues es que las monarquías yo creo que viven en otro mundo y a veces pues uno dice, bueno, ¿cómo que no pagan impuestos? No, que no pagan impuestos, no pagan el IRPF, lo que pagamos el resto de los ciudadanos. Bueno, pues eso pasó allí. Entonces, hombre, hay que analizar las cosas, que yo creo que era un poco tu idea, Cristina, en el momento en que se producen. Yo claro. Creo que hoy no son tolerables en absoluto algunas cuestiones que ha hecho el rey. Pero cuidado, no me refiero a cuestiones legales, no me refiero a cuestiones, lógicamente, que puedan llevar una pena en los tribunales, en una condena. No, me estoy refiriendo a la ejemplaridad. Yo pido a los reyes que sean ejemplares en su vida privada y pública, en las dos cosas. Y creo que hoy estamos en esa fase y no se puede tolerar lo contrario.
Claro, y yo lo que digo es, verdaderamente en estos momentos, cuando cualquiera de nosotros sabemos que si nos ponen una cámara cerquita, todo el mundo cojea de algún lado, bien sea de su moral sexual, de su conyugalidad, de su declaración a Hacienda, de su relación con los otros, de repente pretender que don Felipe, que está sometido a un escrutamiento extremo, y que está saliendo impecablemente, tiene que pagar lo que algunos están moviendo para cambiar el sistema, me parece verdaderamente de aurora boreal. Os tengo que despedir, lo siento, Fernando Rayón, que te tengo que interrumpir porque vienen las noticias, chicos.
Es un temazo, ¿eh?
Oh, desde luego. Gracias a Gaona, a César Calderón, a Pablo Herreros, a Pedro Martínez y a Fernando Rayón. Un besito. Chao, chao, que me voy con lo malo.
Un abrazo, adiós.
Muy buenos días. Adiós, adiós.
Cristina López Slick.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.